Y entramos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y, bueno, es un tema de las últimas horas que seguramente preocupa. Antonio Meijeda es presidente de Cambadu. Hubo anuncios de parte de la Intendencia de Montevideo, quizá esperables porque la Intendenta en alguna medida había manifestado su intención de mirar Montevideo de otra manera. Pero bueno, vamos a ver la opinión de quienes fueron literalmente los perjudicados o las personas en danza en esto. Meijeda, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, tratando de ver un poco hasta qué punto sienten ustedes que es una medida correcta.
Bueno, el gastronómico tiene un desafío importante desde que empezó la pandemia, ¿no? Fue uno de los primeros que tuvo que postergar todos sus horarios, su forma de trabajar, porque eventos, fueron los primeros que se cerraron prácticamente su puerta.
Sí, luego protocolos estrictos que los obligan a la vivencia de una manera muy distinta, lo hemos visto porque somos clientes también.
Perfecto. Justamente, el protocolo primero que se hizo el protocolo de funcionamiento de los restaurantes y bares, porque claro, son lugares donde no se concurre con barbijo, porque es imposible realizarlo, el consumo, y tiene que tener ciertos recaudos, tanto el personal como el público que accede. Bueno, se veía, avizoraba que se estaba abriendo la posibilidad para la parte turística, de la parte de que venía, porque veníamos bien, el lugar venía bien, se dio una esperanza, y muchos de los negocios empezaron a reformar sus negocios, a mejorarlos, estaban cerrados, tuvo una buena oportunidad. Pero luego, cuando se abre, cuando se ve la posibilidad de funcionamiento, viene esta restricción que, si bien no va a favorecer a todo el sector, porque está muy bajo su nivel de facturación a nivel día, vamos a decir, pero claro, hay muchos que sí dependían del horario después de las 12 por temporada, por forma de trabajo, y esos fueron los más afectados. Pero cuando tiene la salud, trasciende la posibilidad de la salud, el difícil equilibrio de mantener la salud, la parte de mantener su negocio después de la salud individual y colectiva, es un desafío importantísimo que no se sabe cómo salir de esto, porque es algo atípico, algo que nunca pasó. ¿Y qué le podemos decir? Nosotros llegamos a un punto de que no podemos, si dice que esto es una fuente de contagios, que es un lugar donde se están produciendo, supera nuestra capacidad de oposición.
Está claro, o sea, usted comparte que la prioridad de los sanitarios, lo que usted me está queriendo decir. Exacto. Ahora, hay... sí, diga, perdón.
No, escucho, perdón.
No, que ha habido una respuesta inmediata, que es un grupo de locales comerciales tradicionales de Montevideo, que ya están planteando la posibilidad de que se revea esta medida. Ustedes también comprenden desde lo comercial que las personas, los comerciantes que tienen la noche como punto clave, consideren, claro, como se consideró en otras zonas del país, turísticas, que después de las 12, 1:30, 2, es la hora donde la gente sale.
Por eso mismo que decimos que no es que todo el sector se va a solucionar con este problema, no. Hay muchos que ya están trabajando, no supera el promedio del 30% de facturación durante el día, y no trabajaban ya de noche. Pero los que sí lo hacían son los que más se perjudican, y hay lugares, y tenemos incluso directivos que tienen bares de 24 horas, que después la restricción a las 3 de la mañana ya fue un problema, tuvo que sacar la mitad del personal. Ahora esta restricción última es prácticamente un tiro a la línea de flotación de sus negocios, pero entendemos que no nos queda capacidad de negociación frente a un de tamaño problema, que es los contagios que se están dando, multiplicando. Nosotros siempre tuvimos la voluntad de negociar y ver qué solución buscar y presentar proyectos, no reclamos, porque tratar reclamos es lo más fácil para Cambado, pero siempre estuvo permanente desde que inició la pandemia, de presentar anteproyecto de ley al gobierno. Muchos de ellos, algunos fueron aprobados, otros todavía están, y queremos que ahora es un momento de activarlos. Y frente a la Intendencia tuvimos justo elecciones, y ahí fue difícil de con quién hablar, hasta que incluso, porque no sabíamos quién iba a ser electo, Carolina Cosio, hablamos varias veces, incluso poco antes de asumir, y hablamos de los espacios públicos, de los espacios exteriores, que son una parte de la solución para que pudieran seguir activos los negocios. Y bueno, esta restricción horaria ya es más difícil de manejar, porque se fueron dando circunstancias que día a día nos van diciendo que se van postergando fechas, ¿no? Claro. Porque esto era hasta una fecha y se va postergando, y lo vemos que no avisora abrirse ante la temporada, que es cuando sí sirve el abrir de noche, cuando hay un clima adecuado
también. Eso también por el doble turno, por ejemplo, de las cenas, ¿no? Que se ve afectado principalmente por la limitación horaria.
Totalmente. Creo que por lo menos una hora sería interesante para no, porque fíjense que todos nos manejamos en otros horarios en este momento, cualquier persona, no solamente los que ya acostumbran a hacerlo, sino cualquier persona en estos horarios de estival se maneja con otros horarios, y cuando uno quiere ir ya no, aparte uno va a un lugar de esos a consumir tranquilo, con algo que dé placer hacerlo, no claro, para hacer, comer apurado, como que tiene un entonces creo que eso quitó muchas concurrencias a los lugares. Pero bueno,
ya se manejaba desde aquel cambio de horario en el verano, ¿no? Lo que afectaba a los restaurantes, sobre todo por el doble turno de las comidas. Pero ustedes han dicho que, obviamente, entienden que la perilla sanitaria es la más importante, pero de todas maneras el sector está en terapia intensiva. Con este 30% de facturación, ¿tienen alguna proyección de cuántos locales pueden ir cerrando en los próximos meses si esto sigue así?
Bueno, por eso mismo le digo que ellos, todo el mundo tiene su esperanza de ver esto, la situación se revierta, se veía como una visión. Esto fue en diciembre que empezó a ser cuando se comienza a visorar que se podía trabajar mejor, ya había también una concurrencia, se iba levantando la concurrencia. Empieza esto y se desorienta un poco, porque bueno, esta era el diciembre, hasta el 18, se fue postergando. Nosotros no podemos, son innumerables la cantidad de negocios que puedan resistir tanto tiempo trabajando con esa facturación, algunos mucho menos. Algunos ya están cerrados de forma definitiva, no definitiva en el DGI BPS, sino están cerrados sus puertas porque no le conviene abrir por esa facturación.
Claro.
Y también esas idas y venidas de horario han sido complicados, porque trae gente de seguro, se organizan, después va a haber, por eso algunos ni siquiera lo van a usar, esa apertura de horario. Pero a muchos les serviría porque ya acostumbran a hacerlo en sus horarios, por eso les digo que no es para todo el sector, pero hay algunos que estaban esperanzados que esto se revirtiera.
Y en esa línea, la eventual exoneración de impuestos, ¿se está en camino a eso? ¿Qué se dice desde el gobierno departamental?
Sí, justamente. Nosotros teníamos, presentamos hace unos 20 días, más o menos, un montón de... Nos reunimos con la Intendencia antes de que se decretara todavía que no se iba a abrir este horario. Montones de exoneraciones que fueron, algunas fueron tomadas, pero sí, ahora nos prometió, hubo una reunión previa que sí va a haber algunas exoneraciones, porque se dan cuenta que no hay posible pagar, porque un negocio cerrado, tratar de cobrarle a un negocio que está prácticamente sin trabajar es imposible. Es mejor tratar de que no tenga una deuda que después no pueda asumir y tenga que cerrar su puerta y quede con esa deuda y nunca más puedan ser formales. Es lo que nosotros le decimos al gobierno, mejor tratar de que esas deudas se den a largo plazo, que se bajen aranceles. Un negocio cerrado paga cero. Es mejor que paguen un dinero que no lo tiene. Y bueno, eso sí, se nos prometieron que se iban a corregir, pero nos dieron que iba a ser más adelante y que en este momento quedó para un poco más adelante la postergación.
¿Y cuáles son las exoneraciones en concreto?
Bueno, nosotros, todos los espacios exteriores, nosotros habíamos solicitado que fueran rebajados totalmente. La Intendencia nos dijo que, bueno, que los que ya pagaban, que paguen y que pueden hacer uso de más extensión. Pero algunos ni siquiera tienen posibilidad de hacerlo, porque no hay vereda suficiente, no puede tomar la vereda de los vecinos. Y después los que eran nuevos, que no tuvieran, que pagaban el 50%. Pero cada metro cuadrado es una unidad reajustable, que se cobra en la temporada alta, que justamente en temporada baja se cobra media unidad reajustable, pero el 1 de diciembre se cobra una reajustable por metro cuadrado, y 10 metros cuadrados, que no es nada, porque son 2 por 5, sí, prácticamente entran 3 mesas. Estamos hablando de 13.000 pesos. Y de ahí para arriba nadie tiene menos de eso, porque no le conviene ni siquiera poner dos mesas afuera.
Entonces, 13.000 pesos por la instalación de tres mesas más, por decirlo.
Claro, la propiedad tiene mucho más que 10 metros cuadrados. Yo le pongo un ejemplo para que tengan idea de costos. Se logró a una pequeña en los lugares que cuando se hacen calles, que se han hecho peatonales, que se fuera parte de la calle, pero son muy pocos y creo que no se está incentivando mucho tampoco a hacer, como se pensaba en un inicio, hacer partes peatonales. Claro. Con la intendencia le pedimos rebajas de todo tipo que el negocio ahora no puede asumir. De ese sector, ¿no? No, al otro sector, por supuesto que no se solicita. Como postergación de habilitaciones, se pagan, las habilitaciones tienen un costo de generarlo, hay que cada tanto tiempo hay que generarlo y eso pasa permanentemente. Después otro, del derraje de los usos de espacios. Y todo lo que sea municipal le pedimos postergaciones y algunas excepciones totales, como los usos de espacios públicos.
Estas restricciones, el hecho de que no se estén flexibilizando por el momento, ¿está impulsando a la informalidad? ¿Ustedes son testigos de eso?
Bueno, nosotros consideramos que, por eso mismo, el argumento nuestro es que los lugares que se cumplen el protocolo sería bueno abrirlos, porque la gente a veces va a salir igual. Y se están produciendo, incluso creo que cuando el gobierno dio esa apertura, creo que vio algo de eso y nosotros le venimos diciendo que por lo menos el lugar que está abierto 2 horas con protocolo es mucho mejor que los informales que se están formando y lo están haciendo de forma masiva. Y es difícil de controlar y ahí sí no hay control alguno y ahí sí la pandemia desarrolla fuertemente, ¿no?
Por eso mismo que nosotros... ¿Qué es un informal que se desarrolla, que lo están viendo, están en forma masiva? ¿Alguien que convoca mediante no las vías corrientes y ubica algo en un lugar y hace su negocio?
Y sí, algunos vemos que hay muchas heladeritas y vemos autos con camionetas con buenos equipamientos que tienen prácticamente un bar ambulante. Es lógico, porque ellos no se reúnen para tomar mate, es evidente. Para tomar y hacer un consumo, y creo que sería bueno que, si está el lugar protocolizado, es mucho mejor. Pero bueno, no somos nosotros que podemos decirlo cómo sería justamente. Decimos que eso provocaría eso, ¿no? Y creo que lo está haciendo, está pasando.
O sea que las aglomeraciones que se pueden ver por allí están, en alguna medida, alrededor de una heladerita, por decirlo de alguna manera.
Y yo lo dicen las imágenes, ¿no? Y sí. Nosotros no hemos salido a recorrer, pero las imágenes lo dicen por sí. Aparte, ya siempre se produjo algo de eso. Siempre hemos luchado contra eso, pero ahora se ha difundido de forma masiva, ¿no?
¿Se tiene un análisis previo de cuánto, por ejemplo, se pudo facturar más este fin de semana en aquellos departamentos donde se extendió el horario?
Bueno, nosotros tenemos muchas fuentes de Montevideo. El departamento maneja en otras instituciones, a pesar de que sabemos que el este estuvo muy bien en pretemporada, o sea, porque era típico del uruguayo saliera al no salir al exterior, y entonces incluso se abrieron negocios nuevos en la parte del este y se veía como muy, muy bueno la temporada. Pero claro, después llega la temporada real, que no viene el extranjero, y ahí empieza a caer. Entonces, nosotros vemos que tuvo ese inicio muy bueno, incluso mejor comparado con el año 19, pero lógicamente al llegar, que faltan 1.000 millones, no sé cuántos vienen turistas, pero se habla de 1.5 millones en una temporada de 3 o 4 meses. Está hablando de mucha gente que está faltando en la ciudad de Montevideo. No se olvide que Montevideo tiene por lo menos 100.000 personas de turistas durante todo el año. Y eso no está circulando en Montevideo, que es el principal puente turístico, ¿no?
Sí. La verdad es que nos deja con un poco de sazón, porque se entiende perfectamente el planteo, se entiende que la prioridad es sanitaria, pero a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque, como están diciendo, la proliferación de los informales genera situaciones de mucho mayor preocupación que los protocolos establecidos. ¿Para cuándo tienen algún plazo de respuesta sobre los nuevos pedidos de exoneraciones, sobre el pedido de estos bares específicos tradicionales que puedan extender horario? ¿Han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades con respecto a plazos para dar una solución definitiva o por lo menos alguna novedad?
Bueno, nosotros ayer mismo se fue la intendencia con con ellos mismos a hablar justamente de ver exoneraciones, buscar una solución para de contingencia para que los negocios no cierren definitivo. Tenemos que ver que, mire, fuente de trabajo atrás de un comercio, hay que sabemos que hay que cuidar la seguridad individual y colectiva, la tenemos claro, pero también esas personas no tienen otra forma de hacer otra cosa. Vemos que han cerrado muchos pequeños, que la gente no son los notorios para las personas, pero han cerrado muchos negocios pequeños. ¿Han abierto algunos otros? Sí, se han abierto. Alguna modalidad de consumo también ha cambiado. Habían abierto un tipo de roticerías y eso, han abierto negocios nuevos.
Igual la facturación en diciembre fue menor a la esperada también para las roticerías, ¿no?
La roticería, justamente el teletrabajo que se produjo de vuelta, le quita mucha venta. Porque estamos hablando de roticerías que están en zonas de circulación de personas.
Sí, claro, las oficinas, ¿no? El típico almuerzo.
Las barriales capaz que funcionaban mejor, pero le estamos hablando de la zona de circulación, muchísimas, de que donde circulan las personas que consumen en el exterior porque están en su trabajo. Esas se han visto muy afectadas también en diciembre, y no se olviden que la restricción horaria frente a una fiesta zafral que se acostumbra a ir a cenar y eso después de las 12, afectó mucho a todo el sector.
¿Los delivery llegaron a compensar algo del porcentaje de pérdidas que han tenido los locales gastronómicos o realmente es menor esa incidencia?
Yo creo que el negocio que estaba acostumbrado a no... El delivery tiene todo, es evidente, pero es difícil desarrollar rápidamente cuando hay un cierre una cosa que no tenés desarrollado, porque eso tiene hay ya trabajo del delivery. Se intenta, claro que sí, se incentiva, se ha buscado formas de hacer publicidad, de ofertas, pero eso no compensado. Justamente las cifras lo están diciendo. La facturación está muy, muy baja. Muy baja por distintos temas, no solamente por el hecho de la restricción horaria. Nunca levantó, siempre estuvo en ese parámetro, el 30% para hacer un promedio bueno, pero hay gente de la parte donde hay circulación turística que está en un 10. El uruguayo no acostumbra a esos lugares, es más bien en lugares turísticos, y algunos están cerrados permanentemente, en el puerto. Creo que hay uno o dos negocios abiertos, no sé si continúan en este momento, después de la restricción horaria.
Sí. A Mejeda, le agradecemos un montón esta mirada, que no es grata, no es buena, no es optimista, pero es la mirada que hay a nivel de los gastronómicos en Montevideo, y lo seguiremos atentamente, estamos en comunicación seguramente el resto de esta temporada para ver cómo evoluciona todo esto.
Bueno, le agradezco y siempre a las órdenes. Nosotros siempre, le digo, Cambao tiene esa costumbre de estar presentando soluciones para las cosas, pero en esta pandemia no la vemos dónde encontrarla, porque claro, son muchos lugares y bueno, esperemos que esto venga la vacuna, porque es la única esperanza que nos queda, porque los restos vemos que ya no lo podemos detener, que lo único puede ser la vacuna y que todos podamos ver un horizonte más claro.
Sí, estamos todos de acuerdo. Gracias a Mejeda, que tenga buen día.
Buen día.